COPE Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están, señoras, señores? Tiempo ahora para la información más cercana. En este miércoles 12 de mayo, 22 grados que tenemos ahora mismo en la capital de la Costa Blanca. Y una jornada de miércoles donde tenemos nuevos datos de la pandemia. La Comunidad Valenciana ha registrado 99 casos de coronavirus. Sigue descendiendo la incidencia acumulada a 14 días. Eso es buena noticia. Ayer martes bajó casi un punto respecto al lunes y se sitúa ahora mismo en 34 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy es, como te digo, miércoles. Es 12 de mayo y es un día especial para los enfermeros y enfermeras. Es el Día Internacional de la Enfermería y se han llevado a cabo, bueno, pues distintos actos para valorar el trabajo de nuestras enfermeras, de nuestros enfermeros durante la pandemia y también la exposición en primera línea contra la enfermedad. Esta mañana yo recordaba algunas imágenes, sobre todo en los primeros meses de pandemia, donde podíamos ver cómo trabajaron con bolsas de basura o guantes de fregar como medidas de protección ante la falta de material EPI. Bueno, pues hoy vamos a hablar con la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante. Ella es Montserrat Angulo en este día especial para todos ellos y donde desde aquí les queremos rendir un homenaje a todos ellos. También hablaremos de educación. El juego es una parte importante dentro de la educación. Mejora capacidades en los más pequeños y desarrolla también las relaciones con los demás. Y el juego también sirve como método de aprendizaje. Hoy hablaremos de la gamificación y lo haremos con los expertos del Colegio Maristas Alicante. Oye, y en materia de salud, hoy nos acompaña la doctora Virginia Pardo de la clínica IMET Alicante. Hace varias semanas hablábamos del aumento de la demanda sanitaria a domicilio, sobre todo, pues claro, en aquellas personas con una enfermedad crónica o personas de riesgo. Bueno, pues hoy abordamos la atención de pacientes con patologías crónicas. Será a partir de la una. Antes hay más cosas que contarte. Un saludo de Quique Sánchez al control técnico. Soy Denis Rodríguez. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy nos avanza que tendremos cielos poco nubosos o despejados con algún intervalo de nubosidad de evolución en horas centrales. En cuanto a las temperaturas, las mínimas sin cambios importantes, las máximas irán en ascenso y alcanzaremos 25 grados de máxima en Alcoy, también en Denia, 28 en Elche, 29 en Orihuela y Alicante alcanzará una máxima de 26 y una mínima de 14 grados. Nos vamos hasta la sala de control de tráfico. Vicente Linares, buenos días.
Hola, Denis, muy buenos días. Ahora mismo circulamos bastante bien en toda la ciudad, no tenemos ninguna incidencia destacable, tan solo podemos hablar de tráfico denso en la zona centro, en la avenida Alfonso el Sabio, tráfico denso también en alguna intersección de la Gran Vía, sobre todo en la de la avenida de Orihuela, pero de momento sin atascos, en general se circula bastante bien.
Son las 12:53 minutos. Estás escuchando Herrera en COPE Alicante. A estas horas, ¿cuáles son los datos provinciales de la pandemia? Isabel Bartolomé, ¿qué tal?
Muy buenos días, Denis. Pues suben de nuevo los contagios. En las últimas horas se han registrado 22 en la provincia de los 99 detectados en toda la comunidad, donde también se han notificado 6 muertes. 5 de ellas corresponden a los meses de enero y febrero, además también de 2 brotes. Sigue bajando, como decías, la presión hospitalaria, mientras aumenta los vacunados en la región. Se han administrado ya más de 2.038.000 dosis de la vacuna. Más cosas, porque la fiesta aquí en Alicante sigue dudando en celebrar o no este año las hogueras a partir de septiembre, como permite la Consellería de Sanidad. En el caso de optar finalmente por su celebración, habría que buscar fechas que no coincidan ni con las fallas ni tampoco con otras fiestas de hogueras como son las de Elda. No obstante, el edil de fiestas, Manolo Jiménez, insiste en que en junio se van a llevar a cabo algunos actos que van a dar un cierto ambiente de hogueras a la ciudad. Además, del 16 de mayo al 12 de agosto, el teatro, las marionetas, los conciertos, la magia y los cuentos van a ser los protagonistas en los parques de la ciudad como Lomorán, Monte Tosal o Canalejas. La entrada va a ser libre, pero atendiendo a las medidas sanitarias de la pandemia en este ciclo que arranca este domingo desde el Ayuntamiento. En política también Carlos Mazón sigue avanzando hacia la presidencia regional del partido y esta mañana el PP de Alicante ha entregado los avales recibidos a su candidatura. Y otro terremoto, Denis, ha dejado sentir esta mañana en la Vega Baja. Esta vez ha sido en la localidad de Los Montesinos, donde se ha registrado un leve sismo de 1,8 grados. En las últimas semanas se vienen registrando varios sismos en esta comarca al sur de la provincia. Y en sucesos, un hombre de 36 años ha sido detenido por apropiarse de casi 840.000 euros desde el 2016 de la recaudación de un conocido restaurante en Denia, en el que trabajaba como camarero. El arrestado llevaba un alto nivel de vida y compró un inmueble, usaba ropa de lujo, además de realizar viajes internacionales costosos. También la Guardia Civil ha desarticulado una banda de origen lituano asentada en la provincia y dedicada al cultivo y tráfico de marihuana en una operación en la que 6 personas han sido detenidas.
Y en deportes, el Hércules prepara el duelo ante el Cornella con 2 bajas, la de Apín y la de Raúl Ruiz. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, parece que ninguno de los dos va a llegar al partido del sábado a las 6 de la tarde, partido que va a contar el tiempo de juego de la cadena COPE desde las 5:30. El francés tiene una rotura muscular y Raúl Ruiz está pendiente de los resultados. Ayer se practicó esa resonancia después de tener que ser sustituido en el descanso del pasado sábado ante el Badalona por también molestias musculares. En principio ninguno de los dos llega. El que sí parece que puede llegar es Tano Bonin, el central, que se ha perdido los 2 últimos partidos de liga, así que bueno, tendrá que solucionar algún que otro problema Manolo Díaz, pero va a tener una plantilla de bastantes garantías para un partido absolutamente determinante, trascendental, decisivo, el partido ante el Cornellà. Recordamos que con 5 puntos en las 3 últimas jornadas, el Hércules estará la próxima campaña en la segunda B Pro, evidentemente con 6 también. Si consigue 6, eso implicaría, bueno, pues que pudiera solventarlo en los 2 partidos que tiene de manera consecutiva en el Rico Pérez, ante el Cornellà el sábado y ante el miércoles, ante el Lleida el miércoles. Las entradas van a buen ritmo. Ayer ya se habían superado las 1.000 entradas vendidas para el partido. Hoy se espera superar las 2.000, así que a ese ritmo de 1.000 por día, lo normal es que se agoten las 4.000 que ha permitido al Hércules la Generalitat poner a la venta. Así que ambientazo, partidazo, queda poco, 72 horas para ese decisivo Hércules-Cornellà.
Pues a las 13:25, ahí te escuchamos con la última hora. Adiós, Juanfran, adiós.
Adiós, Denis, adiós.
Por cierto, que el mundo de la fiesta, ya sabes que bueno, va a opinar, ¿no?, si se tienen que celebrar estas hogueras en el 2021 o bien abrazarlas para el 2022. También queremos conocer su opinión. Puede dejarnos un mensaje en Facebook o también en Twitter. Ahora lo que les mostramos son unos buenos consejos. Las 12:58 ya.
COPE Alicante.
Tu hogar es más importante que nunca y en La Oca no paramos de renovarnos para llenarte de inspiración. 1.200 metros cuadrados de exposición y muchísimas novedades en muebles de exterior y terraza. La Oca, desde 1983, muebles, menaje y decoración. Carretera de Valencia, kilómetro 115, San Juan y laoca.es.
Clínica UME. Toda la atención médica o sanitaria que precise en su casa. Infórmese en el 965 21 42 66.
Semana sin IVA en Mega Hogar. Del 6 al 16 de mayo, ahórrate el IVA en hornos, placas, lavadoras y frigoríficos. Semana sin IVA, el gran electrodoméstico Samsung. Solo en Mega Hogar Electrodomésticos, en tiendas y en megahogar.es.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
¿Que hoy te apetece cocinar algún plato de mar nuevo? Pues te traemos una oferta a medida. Hasta el 17 de mayo en Consum, las anillas de potón a solo 8,95 el kilo. Ve pensando el acompañamiento. Consum. Juntos es cooperativa.
¿Quieres un descuento? Tenemos un 20% de descuento para tu perro.
Ven a Madagascar Mascotas y llévate cualquier snack o lata de alimento húmedo para tu mejor amigo con un 20% de descuento. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Seis minutos que pasan de la una del mediodía, ya hemos actualizado la información nacional e internacional. Tiempo ahora, ya saben, para la información más cercana aquí en la provincia de Alicante. Hasta la una y media, ¿eh? Te vamos a acompañar en un día especial, sobre todo para los profesionales, los enfermeros y las enfermeras, todos ellos, que han vivido situaciones complicadas, difíciles, que siguen todavía, ¿eh? con esta pandemia. Se han llevado a cabo distintos actos en el día de hoy para valorar el trabajo, ¿no?, que están realizando nuestros profesionales durante esta pandemia y también por la exposición en primera línea contra esta enfermedad. Recordamos, yo te decía al principio, algunas imágenes a través de televisión, sobre todo las primeras semanas, meses, ¿no?, de la pandemia, cuando nadie sabía absolutamente nada. Desconocíamos cómo teníamos que protegernos, llevábamos guantes, mascarillas. Y nuestros profesionales sanitarios los veíamos en el hospital, en los centros de salud, y podíamos verlos cómo trabajaban con bolsas de basura, con guantes de fregar en algunos casos, y lo llevaban como medida de protección ante la falta de material EPI. Hoy es un día especial para rendirles homenaje a todos ellos y darles las gracias por esa gran labor que están llevando a cabo. Montserrat Angulo es la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante. Montserrat, muy buenos días.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Un día especial para todos los enfermeros y enfermeras, ¿no? Y por esa gran labor, reconocer la gran labor, el trabajo que han hecho y que están haciendo.
Sí, hoy es el Día Internacional de la Enfermería y, bueno, pues dar las gracias a todas las enfermeras y enfermeros por el trabajo que hacemos día a día, el que hacíamos antes de la pandemia y el que con esta pandemia se nos ha visto más el quehacer de todos los días y se nos ha reconocido o se nos trata de reconocer un poquito más lo que hacemos en nuestro día a día.
Montserrat, la pandemia, este coronavirus, ¿ha sacado a flote las deficiencias que hay dentro del sector? ¿Qué habría que mejorar?
Bueno, pues sí que se ha notado que la falta de profesionales de enfermería en el cuidado y en el quehacer de todos los días en los distintos lugares donde trabajamos, tanto en atención primaria como en hospitalaria, tanto en la seguridad pública como en la privada, pues hay un déficit de enfermeras. Y bueno, en concreto la Comunidad Valenciana es la cuarta comunidad por debajo dentro de las comunidades autónomas españolas en ratio enfermera por ciudadano, efectivamente.
Es decir, que necesitamos más enfermeros y enfermeras en,
eso es.
¿No?
Para poder
en
hacer
sistema.
Nuestro día a día en el sistema, en la Comunidad Valenciana, a fecha de hoy hemos calculado que se necesitan unas 2.100 enfermeras más para poder trabajar con calidad, con competencia y para llegar a todos los espacios donde tenemos que hacer nuestro trabajo. La ratio enfermera por cada 100.000 habitantes en la Comunidad Valenciana está en 523, mientras que la media nacional está en 570.
Esto es una reivindicación, no de ahora, ya viene de atrás esta reivindicación para que podamos contar con más personal sanitario dentro de nuestro sistema.
Claro, esta reivindicación está hecha, estos números están hechos antes de la pandemia.
Claro.
No son números que podamos decir de ahora. Es verdad que en esta situación de pandemia se han contratado a enfermeras y enfermeros. De hecho, la bolsa de trabajo quedó vacía y se necesitó personal extra, pero ahora en estos momentos parece que a la Consellería de Sanidad le parece que somos muchas y que hay que volver a rebajar esos números. Y es una lástima porque todavía nuestro trabajo no ha acabado, la pandemia está ahí, a pesar de que ahora nuestros números son maravillosos, y tenemos una labor importantísima en la vacunación. Somos el personal que nos encargamos de la vacunación y todavía nos queda el grueso de la población en general para poder vacunar.
¿Cómo están ahora mismo los enfermeros y enfermeras? Es verdad que la incidencia acumulada en nuestra comunidad es la más baja. Han vivido, vamos, peores momentos. Y a día de hoy, ¿cómo están? ¿Cuál es la situación?
Bueno, pues a día de hoy podemos decir que estamos bastante bien, porque es verdad que la situación en los hospitales es de una incidencia bajísima, prácticamente nula. En algunos departamentos no hay ningún enfermo en estos momentos que sea COVID positivo, aunque sí que hay enfermos con restableciéndose de esta enfermedad. Y luego está todo el proceso de vacunación que se está llevando a cabo desde los distintos departamentos y en los distintos lugares que se han establecido. Mm. En todos estos espacios es donde actualmente estamos trabajando día a día.
Mm. Monserrat, ¿le preocupa? Tenemos un buen ritmo de vacunación, eso es verdad, tenemos la incidencia más baja de España. Mantenemos el número de contagios, hay días que suben un poquito, otros días el descenso también es leve, pero ¿les preocupa ahora esto de la apertura de la comunidad y, bueno, el fin del estado de alarma que pueda disparar quizás a lo mejor los contagios y que nos encontremos ante una situación pues más complicada que la que tenemos ahora?
Pues sí, sí que es preocupante esta situación, porque realmente el no haber una norma única en todo el estado pues puede hacer que, y el evitar el que no haya esas restricciones a nivel institucional o legislativo, puede hacer que nos haga pensar a la población en general que esta situación ha desaparecido y que podemos volver a la normalidad, y no es verdad. El virus sigue estando con nosotros, aunque parece que lo tengamos controlado, y yo creo que lo que hay que apelar es a la responsabilidad individual y de cada uno de los ciudadanos para que sigamos manteniendo esas medidas de seguridad que no nos cansamos de decir, que son el uso de mascarillas, sobre todo en los espacios cerrados, la distancia de seguridad, y en los espacios cerrados, aparte del uso de mascarilla y distancia de seguridad, la ventilación de estos mismos, ¿no? Y seguir tomando todas las medidas de precaución. La higiene de manos también es importantísima.
¿Qué actos han llevado a cabo esta mañana para homenajear a todos los enfermeros y enfermeras?
Bueno, pues en una plaza donde tenemos el monumento a las enfermeras y enfermeros en Alicante, que está situado en la avenida Historiador Vicente Ramos, en el cruce con la calle Tridente, tenemos una estatua conmemorativa de las enfermeras y enfermeros. Aquí hemos celebrado un acto de homenaje a todos aquellos enfermeros y enfermeras que están trabajando, que han trabajado durante la pandemia, los que han enfermado, a los enfermeros que nos han dejado por esta situación tan trágica, aquellos que han fallecido, y hemos hecho eso, un homenaje con una en el que ha participado pues un representante de la consellería, el alcalde de la ciudad de Alicante, el representante del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y yo como presidenta, y hemos hecho un homenaje de flores ahí en la estatua. Y esta tarde tenemos una conferencia online, como no, con Emilio Duró, que nos va a hablar pues eso, de motivación y de no bajar los brazos y de seguir peleando.
Qué falta hace, además, ¿eh?
Qué falta nos hace.
Fíjate,
sí, bueno.
yo no sé si los datos más o menos, pero que teníamos aquí es que en este tiempo de la pandemia alrededor de 2.000 enfermeros y enfermeras han sido contagiados por la COVID. Aparte luego ya de las situaciones de cada uno de estrés que pueda vivir dependiendo si está en la UCI o en otros departamentos, ¿no? La verdad que la presión que habéis tenido ha sido bastante elevada.
Sí, ha sido altísima. Pensar que si de la población en general, sobre todo en los principios, tenía miedo, nosotros teníamos miedo, incertidumbre, el temor de contagiarnos, de poder llevar eso a nuestras familias. De hecho, ha llevado a que muchos compañeros se hayan aislado de sus propias familias durante mucho tiempo. Hasta que hemos tenido una serie de datos que nos han ido confirmando un poco cómo se comporta este bicho, que tampoco lo tenemos del todo claro, porque todavía a día de hoy se ve que hay mutaciones y que hay cosas que nos pueden hacer cambiar las cosas. Todo esto nos ha llevado a tener mucho miedo a estar ahí, pero bueno, era nuestro trabajo y teníamos que cumplir con él, pero como ciudadanos también nos hemos sentido temerosos, ¿eh?
No, lógico, lógico.
De la situación.
Y sí. Más ante la incertidumbre de esta situación. Pues nuestro más sincero agradecimiento y aplauso y reconocimiento por ese gran trabajo que estáis realizando, que habéis realizado y que estáis realizando. Montserrat Angulo, presidenta del Colegio de Enfermería Alicante. Gracias, un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias por tenernos presentes y gracias a todos y enhorabuena a todos los enfermeros y enfermeras.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hablamos de salud en Mediodía COPE Alicante y hablamos con la unidad médica domiciliaria que, como saben, ha puesto en marcha la clínica UME en Alicante. Virginia Pardo, la doctora Virginia Pardo, es especialista en medicina intensiva. Virginia, buenos días.
Hola, buenos días.
Durante estas semanas hemos estado hablando de esa unidad médica domiciliaria que vienen trabajando ya desde hace meses en la ciudad de Alicante. Ahondamos un poquito más sobre este departamento y nos gustaría conocer sobre todo ese personal, ¿no? El equipo que forma la UME domiciliaria es muy distinta, es igual que el que vamos a encontrar en la propia clínica.
La idea de la unidad a domicilio era conformar un equipo multidisciplinar que englobase distintas especialidades, de manera que podamos dar cobertura a las casi a todas las necesidades de los pacientes, pero en este caso en su entorno habitual, en su domicilio. Entonces, lo formamos un grupo de médicos y enfermeros, algunos especializados en atender urgencias o en atender patología en domicilio y sobre todo las especialidades médicas más globales que son capaces de abarcar más patologías, como pueden ser la medicina de familia, la medicina interna o la medicina intensiva, que son distintos grados de la medicina en su sentido más global, pero acrecentando la gravedad o la necesidad de tratamientos que puedan requerir los pacientes.
Mm-hmm. Claro, si hablamos de pacientes, ¿qué tipo de pacientes son los que puede abarcar este programa?
Pues basándonos precisamente en el tipo de personal que tenemos y en una continua comunicación entre nosotros, desde el primer escalón, que es el contacto telefónico con el familiar, con el paciente y su entorno familiar, pasando por las visitas de enfermería y también por la valoración médica, basándonos en eso podemos abarcar muy distintos tipos de pacientes. Entonces podemos proveer atención y cuidados médicos sanitarios de calidad en el domicilio del paciente a pacientes con patologías crónicas que en un momento pueden estar estables, pero que cualquier pequeño desequilibrio, cualquier pequeña nueva infección o proceso concomitante los puede inestabilizar. Pero es fácilmente solventable con pequeños ajustes de su tratamiento, con la realización de pequeñas curas, con consejos de salud. Uh-huh. Entonces les evitamos el tener que movilizar a esa persona que a veces tienen problemas de movilidad. Pues podemos facilitarles el volver a su situación basal sin que eso implique pues, un ingreso hospitalario, cambiarlos de entorno, organización en cuanto a cuidados y a tener que desplazarse al hospital los familiares. Luego están pacientes que en sí puede que no tengan una patología crónica establecida, pero son personas delicadas, tienen un estado de salud frágil, delicado, que precisa de supervisión, sobre todo, de sentirse arropados, de sentir que tienen un apoyo si en algún momento surge un imprevisto. Entonces, estos tipos de pacientes a veces han tenido un ingreso hospitalario y han marchado al domicilio, pero todavía están en una situación un poco delicada, que pronto se resolverá. Y en eso se basa precisamente, en que este servicio lo diseñamos específicamente y a medida y durante el tiempo que el paciente requiera y lo vamos haciendo dinámico. Si durante una temporada necesita que estemos muy pendientes de él, pues estaremos allí todas las semanas varias veces. Y si luego la situación se estabiliza y todos estamos más cómodos y uh-huh. vemos que las necesidades han variado, pues espaciamos más las visitas. Es de una manera dinámica. Y luego estaría el área de los pacientes en cuidados paliativos, que son pacientes pues que están llegando al final de su vida y el final de la vida es algo que tampoco podemos acelerar, ni modificar, ni intervenir en ello, pero podemos hacerlo más llevadero.
Mejorar esa calidad de vida, ¿no?
Efectivamente, el proceso es el mismo, intervenimos paliando los síntomas y de esta manera hacerlo más llevadero el proceso y el tránsito para el paciente que en este caso está implicado y también para su entorno familiar, que muchas veces necesitan mucho apoyo y mucho sentirse reconfortados.
Lo hemos hablado en varias ocasiones aquí y también con otros especialistas, ¿no?, de la clínica UME, la importancia de que este tipo de pacientes y otros también puedan estar en casa, ¿no?, en su entorno. Ese entorno que hablábamos siempre que es muy importante, ¿no? ¿Qué importancia o qué valor cree que tiene el atender a los pacientes en su propio domicilio?
Pues sobre todo en esta época que vivimos ahora mismo, cada vez tiene mayor importancia el poder solventar estas pequeñas imprevistos de salud que surgen, poder solventarlos en el domicilio, donde el paciente pues es su entorno familiar, donde se siente más confortable, donde está con sus personas de confianza, no es el ambiente a lo mejor más frío de tener que tener un ingreso hospitalario. Siempre que podamos nosotros manejarlo en el domicilio, pues va a ser mucho más reconfortante y más cómodo para el paciente y sus familiares. Entonces, son pacientes que pueden tener necesidades muy concretas en cuanto a medicación, pues una infección, una herida en la piel, algún tipo de que tenga una necesidad muy concreta como un tratamiento antibiótico, o necesidades muy globales, pues lo que decimos en cuanto a educación sanitaria, en cuanto a que valoremos si precisarían ayuda externa o algún tipo de tratamiento rehabilitador. Entonces siempre vamos a intentar facilitarles los cauces necesarios para que puedan obtener todo lo que necesiten, todo lo que se pueda proveer en su domicilio.
¿Existe un protocolo de inclusión en el programa UME domiciliario que
sí,
se active?
Sí, sí. Cuando un paciente está interesado en formar parte del programa, la enfermera y yo hacemos una valoración del paciente, como podemos explicar a Puri muy bien, de las necesidades que puede tener el paciente en ese momento y durante el tiempo que lo precise. Esto se puede alargar en el tiempo, puede ser una temporada y es, como digo, con un ajuste dinámico. Una temporada puede precisar que estemos intensivamente pendientes de él, luego la cosa...
Espacio en el tiempo,
claro,
¿no? Esa
pues
atención.
Si las necesidades del momento pues se estabilizan y pues siempre encontrando un equilibrio en el que familiares, paciente, se encuentren cómodos, se encuentren apoyados, respaldados y nosotros también estemos de acuerdo en que las necesidades están cubiertas, en que estamos son satisfechas todos los requerimientos que el paciente precisa en ese momento en su domicilio.
Viendo un poco la situación que estamos viviendo, ¿ha notado ese aumento de petición, ¿no?, de asistencia domiciliaria por parte de los pacientes?
Sí, sí, y además también los especialistas hospitalarios también tienen tendencia a intentar las altas más precoces porque los pacientes no permanezcan más tiempo del necesario ingresados en el hospital, porque eso también comporta pues riesgo de infecciones y pues complicaciones que un ingreso muy prolongado puede acarrear y que sin embargo en el domicilio pues reducimos algunos riesgos y si podemos proveer los cuidados adecuados pues facilitamos mucho la recuperación incluso.
Buenos consejos, doctora Virginia Pardo, especialista en medicina intensiva de la Clínica UME de Alicante. Gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Maristas Alicante te ofrece el espacio educativo en Mediodía COPE.
1:23. Hasta la 1:30 en este tramo final del programa. Vamos a hablar de educación. Qué importante es el juego, ¿verdad? Y cuánto aprendemos sin saberlo. Hoy vamos a hablar de ello con los expertos del Colegio Maristas Alicante. Déjenme que les presente a Arancha Mesa. Arancha, buenos días.
Hola, buenos días, Denis.
Y a Jorge Cano. Jorge, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Oye, Arancha, qué importante es el juego, ¿verdad?, dentro de la educación, aunque pensemos lo contrario muchas veces.
Sí, Denis, es súper importante. El juego es sinónimo de aprender. Es una herramienta importantísima de aprendizaje. Fíjate, está demostrado que jugar mejora la capacidad de los niños para planificar, para organizar, para establecer relaciones entre iguales y adultos. Fíjate que les ayuda a desarrollar el lenguaje, la capacidad de concentración, fomenta la imaginación, la creatividad y hace que se desarrollen las destrezas matemáticas, resolución de conflictos e incluso les ayuda en esta vida que les hacemos vivir los adultos, llena de extraescolares, sin fin y de horarios, a sobrellevar el estrés. Pero algo súper importante es que regula sus emociones y les ayuda en su autoafirmación.
Jorge, ahora aparecen palabras nuevas como esto de la gamificación, ¿no? ¿Qué es exactamente aplicado a la educación?
Sí, pues a ver, mira, la gamificación es un término bastante reciente que viene del término en inglés game, que es juego, entonces lo hemos adaptado al castellano como gamificación. Y al final pues es un método de aprendizaje que consiste, pues coges la mecánica de los juegos que quieras y la pasas al plano educativo, al aula. Bueno, al plano educativo en este caso, o incluso también al plano laboral, cada vez hay más empresas que se dedican a esto. Y entonces persigues pues unos objetivos concretos, consigues mejores resultados en las diferentes asignaturas en las que aplicas la gamificación. Y al final lo que buscamos, pues, poquito siempre es crear un ambiente, un ecosistema de trabajo en el aula, basado pues en el juego, o sea, el motor vertebrador es el juego, y luego a partir de ahí pues añadimos misiones, añadimos puntos, porcentajes, rankings de clasificación y demás, un poquito pues los juegos que ellos juegan en el patio y en el aula. Y también no nos podemos olvidar cada vez más de las TIC y de los videojuegos del mundo digital, que cada vez están más presentes en el aula. Y tenemos niños que seguro que a ti también te pasa, Denis, que muchas veces saben utilizar la nueva tecnología más que
los mayores, ¿verdad? Más que los padres. Oye, Arancha, en tu caso, por ejemplo, ¿cómo aplicas esta gamificación en la etapa de infantil?
Pues mira, como ha explicado Jorge, la sociedad de hoy en día está llena de niños pues que están hiperconectados y son nativos digitales. Y esto hace que cada vez incluyamos las TIC en edades más precoces, ¿no? En nuestro colegio desde infantil utilizamos plataformas como ClassDojo, en la que los alumnos tienen un avatar virtual y pueden ir sumando puntos en función de lo que nosotros queramos trabajar en este momento, ¿no? O de la unidad didáctica que queramos o de los conceptos que queramos afianzar. Al final, cuando ellos van consiguiendo puntos, pues al llegar a X puntos, obtienen la recompensa pues que ellos han elegido, la más atractiva para ellos. Por ejemplo, elegir su canción favorita y bailarla a todos por la mañana, o ser el encargado, que les encanta ayudar al aceño, ¿no? También a través de Teams, que es una plataforma que también en el colegio se utiliza, nos comunicamos con la familia pues para incluirlas en el proceso, ¿no? Mandándoles vídeos, actividades para estar en casa. También utilizamos pues aplicaciones como Geniali, que nos permite crear todo tipo de contenidos interactivos con los que poder jugar. Y para hacerle todo esto mucho más atractivo a los nenes, utilizamos pues la pizarra digital, con la que podemos manipular, tocar, arrastrar todos los juegos que están, pues que se proyectan. También es verdad que últimamente, bueno, en estos últimos años, pues tenemos a un amigo, Nick, que es un robot, que nos introduce en la robótica desde los 3 años. Con el que aprendemos pues un montón de cosas, destrezas matemáticas, orientación espacial, cooperación, muchas cosas, la verdad.
Jorge, ¿y en primaria se ha aplicado de una manera distinta a infantil o no?
Bueno, a ver, en primaria sí que es verdad que en cursos superiores parece que ya son más mayores, entonces hay que buscar otra serie de retos, pero también les encanta. Si quieres te pongo, mira, 2 ejemplos que estamos haciendo ahora mismo en sexto, uno que ya lo hemos acabado y otro que empezamos ahora la semana que viene. Mira, en ciencias, para estudiar lo que son los países de Europa, los ríos, las montañas, a través de la aplicación que ha comentado Arancha, Geniali, hicimos un mapa de Europa interactivo y ellos se convirtieron en aventureros y en exploradores y tenían que ir a 5 destinos dentro de los diferentes juegos que les propusimos y al mismo tiempo les dimos un pasaporte impreso con mapas de ríos, de montañas, de países. Entonces, lo importante aquí es el camino, ¿no? Al final la meta suele ser un examen escrito donde ellos tienen que escribir los mapas y demás, pero en el camino se han convertido en exploradores, han superado varias misiones, varios juegos y nada. Al final se estudian el pasaporte que tienen impreso, pero lo importante, como he dicho, es el transcurso de la actividad. Y luego la segunda actividad en competencia digital incluye la resolución de problemas de matemáticas en Minecraft. Minecraft es un videojuego que permite crear todo lo que queramos a través de cubos y de bloques. Entonces, uno de los problemas, por ejemplo, les proponemos crear un estudio de arquitectura con el que ellos puedan construir algo. Al mismo tiempo, tienen que pasarnos un presupuesto con el programa Excel, que seguro es de contabilidad, todo el mundo lo conocemos, con los costes de los materiales. Y al final, en Minecraft, lo tienen que construir en 3 dimensiones. Entonces, tienen el modelo en 3D y al mismo tiempo aprenden matemáticas, presupuestos con Excel.
Fíjate, ¿eh? Y todo a través de las nuevas tecnologías, ¿quién lo iba a decir? Y jugando, encima lo más importante. Sí, sí. Arancha Mesa, Jorge Cano, enhorabuena por esa labor y gracias por contarlo aquí en Mediodía Cope. Que tengáis un gran día.
Un saludo.
Alcanzamos ahora mismo 1:30. Actualizamos la información nacional e internacional y nosotros, si les apetece, mañana regresamos. Será 1:10. Mientras tanto, ya saben, cuídense, por favor. Hasta mañana. Oh,